Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4, emitiendo ya en todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, en Jaca, en Monzón, Barbastro, en Benasque, en Huesca Capital, en todos los postes de la frecuencia modulada y en todo el mundo a través de nuestro streaming en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Visto Miguel, que ya tengo voz.
Eso me temía. Digo, a ver si tengo que hacer el programa yo.
A ver, no. Y mañana tú haces el Huesca Depor. Pues no hace falta. Estarás comentando como siempre.
Mañana pero... cantarás los goles, vamos, con una voz de tenor impresionante.
¿Va a haber muchos?
La última vez hubo 4. Ganó el Huesca 3-1 al Deportivo de La Coruña. Con
un golazo de Raba.
De Dani Raba incluido. Uh-huh. Y, oye, 4 años después de espera, merecen por lo menos un partido divertido. Que yo creo que lo vamos a ver.
¿Cuánto ha cambiado el Huesca de aquel que goleó al Depor?
Por situarnos fue, o sea, el Huesca
lo
que
ha pasado el Depor por estos 4 años, ¿verdad? En primera ref. Y lo que ha cambiado el Huesca también, aunque haya estado en la misma categoría.
Uh-huh. Y además con una circunstancia, y es que el Depor que viene arrastra de sí mucho nombre, mucha afición, mucha historia, mucho embrujo, pero no deja de ser un recién ascendido, con nombres propios muy importantes. Ya no solamente el obvio de Lucas, que todos conocemos, sino, por ejemplo, y lo ha comentado esta mañana el míster, hay un jugador que es Soriano, que jugó el año pasado en el Eibar, cedido por el Atlético de Madrid, que es un jugadorazo. Y fíjate, ha fichado por un recién ascendido y es un media punta que, bueno, apunta, valga la redundancia, muy buenas maneras de primera división y lo va a tener, lo va a disfrutar el Deportivo. Que lo pillara, pero en todo caso es un equipo ante un recién ascendido con mucho pedigrí, pero un recién ascendido.
Me apuntan que sí, que el Huesca sí que cambia de categoría. Estuvo en primera un año.
Mientras claro, el año que jugaron por última vez fue el año de Michel.
El
año de COVID.
Sí, sí, sí. El verano ha sido bastante movido, le han preguntado a Hidalgo. Y dice, ¿cómo que bastante movido?
Hombre, algo movido no sería la palabra. Es bastante movido. para todos. Evidentemente, los principios de temporada son complicados para todos, porque al final sumar de 3 la primera jornada pues te da cierta tranquilidad, sabiendo que te queda muchísimo por delante, pero que son momentos difíciles, que estás construyendo el equipo, que se trabaja mucho mejor desde la victoria y desde esa confianza que no de las dudas. Es una evidencia. Sabemos que tenemos que mejorar en muchos aspectos. Hay jugadores que acaban de llegar o prácticamente llevan muy pocos días con nosotros. El mercado sigue abierto y el trabajo, pues, queda muchas cosas por hacer.
Hay muchas cosas todavía por hacer. Se ha referido a ese mercado que está abierto hasta el próximo viernes 30 y donde el Huesca, según dijo ayer el director deportivo, la única prioridad es el delantero. Y eso que se le ha preguntado y hasta repreguntado por la posición de mediocentro, lo hablamos sobre ello, pero no se ha mojado como el director deportivo ayer, que dijo delantero prioridad, lo demás secundario.
No, además es un entrenador que ya lo ha demostrado, que se alinea totalmente con los puntos de vista, los postulados del club y no va a discutirlos. Hemos escuchado en el tramo nacional hace muy poquitos minutos, por ejemplo, a Marcelino quejándose de los viajes de su equipo. También hemos oído a Rubén Baraja hablando de que si el Valencia quiere ampliar sus horizontes tiene que fichar algo más. Hidalgo no es de esa línea. Hidalgo comulga con la forma de trabajar de Martín González, con el club, entiende las limitaciones y no va a estirar la cuerda mucho más allá. Al menos públicamente él nunca va a expresar una disconformidad o un descontento claros con respecto a la línea de actuación del club. Y yo creo que ha vuelto a dejar una muestra de ello. También lo hizo en la previa del partido de Elche. Y creo que al final del mercado, cuando le toca hablar el jueves que viene, si no me equivoco, que será 24 horas antes de que termine el plazo, pues yo creo que no va a ser muy distinto su discurso. Tranquiliza, transmite confianza, él recoge esas limitaciones para su trabajo diario y tiene que lidiar con ellas, se las traga, por decirlo de un modo un poco más grueso, pero no va a quejarse, no va a hacer porque se rompa o se dinamite desde dentro pues ese momento tan complicado que ha pasado, que tiene que dejar paso pues a una paz social importante.
Esto es lo que ha dicho sobre Loureiro, que va a ser baja segura. Lo que apuntábamos esta semana, probablemente un mes, estará ausente de los terrenos de juego. Ha tenido unas palabras de muchísimo elogio por el compromiso de Miguel Loureiro y luego se ha referido también a Henry Enrich.
Yo primero pues, me gustaría recalcar el compromiso de Lowe. Lowe es alguien que, pues, si tienes una hija, pues seguramente sería el yerno perfecto. Y es alguien que lo da todo, que sufre, que es compromiso, ha tenido también un verano movidito en cuanto a pretensiones y eso habla bien de su trabajo, está comprometido al 100%, el otro día incluso estando lesionado, pues nos das esos 3 puntos, sigue trabajando de delantero hasta que puede. Bueno, una pieza importante para nosotros. Es una evidencia que no tenemos una plantilla muy amplia y hay que suplirlo. Lo vamos a suplir con total garantías, seguramente pues con otras características, el jugador que salga, pero convencido.
¿Crees que será Tony Abad? Lo digo porque realmente la posición de Loureiro no era de extremo.
No, yo pienso Tony Abad porque es un lateral derecho puro, porque en el Dense tuvo recorrido en esa posición. Porque puede volver a esa idea que desarrolló sobre todo el año pasado con Juanjo Nieto, de un lateral escudero, por así decirlo, de
o sea, dejando Valentín, el carril para Gerard Valentín.
Que pueda dejar, exactamente, que pueda lucir también como central, como tercer central, con, yo creo que van a seguir jugando Jeremy Blasco y Jorge Pulido.
O sea, la duda es entre Tony Abad o Diego González, ¿no?
Hizo una buena media hora en Elche. Yo creo que todavía Diego González, no sé si lo ve ya de inicio para jugar en esa posición. Pero sobre todo creo que movería o tendría que mover mucho al equipo por hacer solo un cambio. Me explico. Diego González tiene quizás un perfil...
Zurdo total.
Más zurdo, exactamente. Y su titularidad mañana contra el Depor acarrearía pues mover toda la hilera de jugadores, de compañeros, hacia la derecha, al propio Blasco para empezar, y también a Jorge Pulido. Así que no lo veo tanto. Y además creo que, ya digo, Tony Abad, el año pasado que lo jugó prácticamente todo con el Dense, pues tiene ese recorrido. Se ha recuperado totalmente de esos problemas físicos que le dejaron media pretemporada o media etapa de amistosos fuera.
Ayer estuvo con nosotros.
Y el otro día mostró que tiene, vamos, virtudes futbolísticas de sobra para cubrir el hueco durante este mes y pico de Loureiro.
¿Te gustó ayer, Tony, aquí?
Sí. Me gusta que conozcamos más de cerca a los jugadores, que muestren esa ambición, ¿no? Con lo que dijo de que le gustaría jugar en 2 años en primera con el Huesca.
Ojo, ¿eh?
Ojalá. Pero me gusta también que sean futbolistas de ese perfil normal, en cuanto a las letras que tienen a gala los jugadores del Huesca en los últimos tiempos, ¿no? De jugadores muy llanos, que saben a lo que vienen, que saben dónde están, dónde se mueven, cuál es el ecosistema del Huesca, que no son jugadores que tengan la cabeza en otra cosa más que en desarrollarse aquí y en cumplir su labor, que no tengan humos. A mí ese tipo de jugador, vamos, me parece que más allá de lo futbolístico, más allá de sus condiciones deportivas, son necesarios y suman.
Sobre Senri Enrich, esto es lo que ha dicho, porque es otra gran pedrada que tenemos muchos, que mañana ya va a salir de inicio.
Bueno, evidentemente cuando van pasando los días él está más cómodo, más tranquilo. Algo muy bueno es que no ha tenido que hacer un traslado y que no ha tenido que mover a la familia, que eso siempre las primeras semanas, los primeros días es lo más complicado cuando te tienes que cambiar de ciudad. Y él viene con ganas, con mucho compromiso.
Con muchas ganas, Henry Enrich. Mañana veremos y mañana especularemos más sobre ese 11 en el programa previo y también conoceremos todos los datos del Deportivo de La Coruña, cómo viaja el equipo de Riazor. Y por cierto que Joaquín Sorribas ha puesto un post en Instagram, Miguel, muy sensible, ¿no? Recordando su paso por el Huesca tantos y tantos años vistiendo la camiseta azulgrana. Curiosamente no concede ninguna entrevista, no le permite la jefatura de prensa del Depor ninguna entrevista esta semana, pero tampoco la permitió el año pasado. No, es un búnker el Deportivo.
Sí, es un búnker y es una pena porque no dejan que una persona tan apegada a su tierra se exprese. Sí lo ha hecho en redes sociales, si quieres leo un poquito por encima el mensaje que ha lanzado en redes. Hablando de que en 94, hace ya 30 años, se estrenó como jugador de la Huesca, lució esa camiseta por primera vez, que siempre será su casa, que será especial. Yo añado un poco raro que se suba al autobús del Deportivo para acudir al partido con otra camiseta, pero bueno, que en todo caso desea lo mejor al club y que se siente una azulgrana nada más.
Ojalá podamos hablar con Sorribas, que ya saben que actúa de psicólogo en el conjunto deportivista. Esto ha pasado hoy en la comparecencia con Antonio Hidalgo. Nuestro compañero Martín Pena le ha preguntado si con esta plantilla se puede jugar más o menos al fútbol. Hidalgo se ha quedado de inicio un poquito en shock.
Con el equipo que hay, este año se puede jugar más o menos que el año pasado teniendo la pelota.
¿Con balón?
Sí.
Si algo he aprendido en el transcurso.
El resumen es que lo importante es ganar, que no le falta razón. Hola, Martín, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Yo pensaba que no terminaba de arrancar, ahí Hidalgo.
Sí, yo creo que la pillé un poquillo.
Has pillado con el pie cambiado, no se la esperaba.
Sí, y como los gallegos, pues a mí me ha hecho una pregunta, un poco para ponerme al pie de los caballos, pero bueno.
No, eso ha sido la otra pregunta. De momento estamos en la primera, le has hecho dos. Una primera sobre si el equipo puede jugar más con el balón, más a fútbol que el año pasado. Ya ha dicho que lo importante es ganar, que es verdad, ¿no? Por otra parte.
Sí, bueno, pero la pregunta no era esa. Ya sabemos todos que lo importante es ganar y sumar los 3 puntos y salvar la categoría. La pregunta era referente a ver quién es el que este año puede dirigir al equipo dentro del campo. Entonces, claro, yo entiendo que... Bueno, entiendo. Yo creo que podía haber salido de otra forma.
Espera, ¿no? Espera, que la escuchamos, que esa no la hemos oído todavía. Esta ha sido.
Echarse el equipo de espalda y elaborar el juego.
¿Tú ves alguno?
La pregunta es, que no la hemos oído limpia, ¿hay algún jugador para dirigir al equipo? Le pregunta Hidalgo a Martín, ¿tú ves alguno? Y dice Martín, no.
¿Usted entiende que no podemos jugar?
No,
ya sé. Bueno, al final yo creo que usted se puede responder sus propias dudas.
Bueno, de hecho has respondido, ¿no? Has pensado y dices abiertamente que no, Martín, que no hay nadie para jugar el balón.
No, el año pasado estaba el japonés, estaba Javi Martínez, entre otros, y este año no están. Podría hacerlo, lo que pasa que, claro, debido a su situación, Óscar Sierva sí que podría hacer como algo en ese sentido, pero Óscar Sierva siempre lo quiere incrustado entre los centrales. Entonces, no hay para mí, y de momento no hay nadie. Yo no digo que a lo mejor puedan fichar alguno, pero como la prioridad está en el delantero, no lo sé. Yo creo que, y esta pregunta ya se la guardo para el próximo día, otra pregunta relacionada con esto se la guardo para el próximo día a Hidalgo. Pero Miguel, no ha respondido, no.
¿Tú qué opinas, Miguel, de este debate?
Yo opino, hola Martín.
Hola.
Yo no te trato de usted como hace Hidalgo, pero porque te tengo más confianza. Yo creo que para jugar la pelota, creo que va a intentar la variante de Javi Pérez, lo que pasa que el otro día sin un delantero lo tuvo que meter en banda y no fue lo mismo, y también Javi Hernández, que todavía no ha debutado. Javi Hernández es el chico que viene cedido por el Español, que es media punta y que puede ser un poco, salvando las distancias y las edades, un poco Javi Martínez. Yo espero verlo en ese sentido, lo poquito que le vi en pretemporada, en los entrenamientos, pues se pueden ir por ahí las cosas. Y yo creo que lo que sí que es más preocupante, creo que es que no haya un recambio para Óscar Sierva. Óscar Sierva tiene que estar mentalizado de que va a jugar o va a tener que llegar este año a los 40 partidos.
Eso es muy preocupante, sí.
Y eso es muy difícil en un jugador que arrastra consigo una gran exigencia física, que esos miles de minutos le tienen que pasar factura a él como a cualquier otro. Y que en ese sentido, pues cualquier riesgo, como hemos visto con el Obrero esta misma semana, pues se convierte en un problemón.
Sin meternos, Miguel, Martín,
pero,
en... Ah, dale.
Pero, Miguel, pero Javi Pérez, ese es músculo, ese no es un creador de juego, no es un distribuidor de juego. Ese lo pone en el centro del campo para que allí no pase ni el aire, pero no es para elaborar juego, para distribuir juego a los delanteros. Entonces, yo veo que este año...
Quizá Javi momento, Hernández.
No lo sé, y el Javier Hernández viene de Segunda Federación y no lo hemos visto todavía. Entonces, yo
ahí veo una, claro.
Yo veo ahí una carencia grande. Para mí es importantísimo una persona que dirija al equipo dentro del campo, y en estos momentos para mí no la tiene. Yo creo que podía haber salido de otra forma y decir, pues bueno, pues que se intentará, o que abre el mercado de invierno con las limitaciones y tal. Pero yo creo que...
Yo que no, que no se la esperaba, que no se esperaba esa pregunta. Yo estoy convencido. Claro, sin meternos en todo lo que ha pasado este verano, que el propio Hidalgo pues lo ha querido, bueno, pues el poner encima de la mesa, sin entrar en detalles, ¿no? Del riesgo que ha habido de la viabilidad del club, la ampliación en el último instante, etcétera, etcétera. Martín, ¿qué crees? ¿Cómo va a ser el año, en tu opinión?
Pues va a ser, pues yo creo que calcada a la temporada pasada. Yo creo que hay peores equipos hasta el momento, pero claro, como falta 12 o 14 días para cerrar el mercado, pues tampoco sabemos. Pero
no, yo menos, por la primera... menos, que acaba el viernes, ¿eh?
Bueno, pues eso, hasta el día 31.
Ocho días.
Vale, pues 8 días, pero en 8 días habrá más movimientos que en 2 meses de... el mercado de verano, ¿no? Entonces, a ver cómo queda, pero yo creo que el Huesca de medio campo para atrás, pues tiene un buen equipo, para poder salvar la categoría, y ahora el problema está adelante, a ver cómo se puede resolver de centro del campo para adelante. Y por ejemplo contra el Deportivo, pues el Deportivo de medio campo para atrás es muy flojo, y de medio campo para arriba la verdad es que tiene mejor plantilla que el Huesca en ese sentido. Yo creo que va a ser muy parecido al año pasado, y como decíamos, a ver si hay cuatro equipos pues peores que el Huesca, que ya es un hito importante que el Huesca se pueda mantener en segunda división con todos los problemas económicos que ha tenido y que tiene.
Has metido ahí el dedo en la llaga del centrocampista, y claro, es que ayer Ángel Martín González no puso ahí el foco, ni allí ni en banda. Él dijo que el delantero, y poco menos que se daría con un canto a los dientes si llega un delantero y ya está, ¿no? Y, hombre, sí, hay opciones.
Sí, porque es que yo creo que el juego del Huesca no pasa por el centro del campo. Ese es uno de los problemas que tiene Huesca, y sobre todo de cara a la afición y en casa, que es donde queremos ver al equipo y queremos ver jugar y divertirnos, ¿no? Y entonces la idea es defender atrás todos, balones largos, y que un delantero...
Pues, que fuera de casa vale muy bien, pero ahí vamos a tener la gran cuestión que hoy mismo se le ha preguntado. ¿Qué va a pasar en casa? Porque el año pasado el equipo fue el colista de la categoría.
Sí, es la intención siempre que salimos al campo, de ganar el partido, de saber que nos tenemos que hacer fuertes en casa, que al final eso fue un debe el año pasado y tenemos que mejorarlo. Nos viene un rival que es un recién ascendido, sí, pero con un potencial brutal, con Imanol, con un entrenador que tácticamente con la pelota...
Hombre, a ver, tan malo como el año pasado en el Alcoraz no puede ser.
No, eso...
Si no, no nos vamos a salvar, directamente lo digo, si no, no nos vamos a salvar, porque lo del año pasado es un milagro ser el colista en casa y el tercero fuera de casa, el tercer mejor, o sea...
Es difícil hacerlo peor, y yo creo que sea un poco mejor, porque el año pasado fue en casa fue un desastre. Todo lo que se ganaba fuera se perdía luego en casa, y este año yo creo que será mejor. Vamos, hay que ser optimistas en ese sentido y pensar que a poco que se haga un poco mejor, o tenga un poco más de experiencia o un poco más de voluntad, yo qué sé, porque a mí lo que más me preocupa es que siempre... Y contra el Deportivo no creo que salga así el equipo, es que sale a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Tenemos el 0-0 y luego siempre tenemos un córner, un saque de falta de Óscar Silva. Bueno, a ver, yo creo que eso es un error, para mí es un error que no se vaya más a por los partidos, que estamos viendo que hay gente en segunda división que no son mejores que, o la mayoría no son mejores que el Huesca, sin embargo van a por los partidos, van a por los goles, van al campo contrario.
¿Sabes quién fue a por el partido el otro día?
¿De dónde? ¿En el Huesca? ¿En el partido de Huesca?
El Elche fue a por el partido.
Sí, bueno... Pero una cosa es que luego tengas, que no aciertes o que no estés muy efectivo, y otra cosa es...
Pero estamos en la jornada 1.
Sí, pero y otra cosa es echarte atrás, hasta que te meten un gol, y entonces cuando te espabilas y te tiras para adelante. Pero claro, eso puede salir bien alguna vez, pero no siempre va a salir. Yo eso es lo que más le he hecho en falta en el Huesca, de que no haya más ambición y que no haya más juego ofensivo, porque... El defender todos atrás, pues sí que está bien, y fuera de casa, como dices, pero en casa es que hay que rematar los partidos y hay que ir a por los rivales.
Proponer un poquito más, sí.
Proponer un poquito más, no, bastante más.
Bastante más. Martín, te veo mañana, ¿no?, en el Alcoraz.
Sí, hasta mañana.
Mañana nos vemos. ¿Algo más, Miguel, que quieras...? Bueno, sobre la portería. Ha hablado sobre por qué ha decidido Dani Jiménez por delante de Juan Pérez.
Aquí estamos para tomar decisiones. Intento tomar las mejores decisiones y las que creo que son las acertadas en cada momento. En este momento hemos decidido por darle la titularidad a Dani. El otro día estuvo a un buen nivel, Juan no para de entrenar, es un gran chico y un gran compañero, y al final hay una competencia entre ellos dos y iremos viendo durante el año, ¿no?
¿Eso crees que va a variar o no?
No, yo creo que ya ha elegido, y que los 34 años de Dani Jiménez, su experiencia en el Alcorcón, en el Leganés, los últimos 9, pues pesan más que... un Juan Pérez, que siempre nos parece que es muy joven y que tiene muy poca experiencia, pero no es tan joven, y tiene experiencia, ha jugado en primera división con Osasuna. Pero mira, la experiencia, vuelvo a decir, ha convencido más en el caso de Dani que en el de Juan, y yo creo que no es una rotación, ahí no va a haber rotación posible, y que en Liga va a jugar siempre el andaluz, y que el Lebrija no va a ser el hombre que ponga esa primera piedra que ya empezó a poner el otro día con el cabezazo Salvador, que salvó en el minuto 90 y tantos y que, bueno, pues evitó que el Huesca perdiera esos dos puntos en el descuento. Y creo que bien elegido, ¿eh? Yo creo que también, yo también estaba con la opción Dani Jiménez en lo que vi en pretemporada, que los amistosos no dieron pistas porque jugaron los mismos minutos Juan Pérez y Dani, pero se veía que creo que era evidente que el Huesca iba a...
No era tan evidente.
Por la experiencia.
Para ti sí.
Ellos no lo sabrían, claro. Hasta el último día no diría
la alineación. Ni ellos, ni muchos aficionados, ni muchos periodistas que siguen al equipo. De hecho, hay muchos compañeros tuyos y míos que apostaban por Juan, ¿eh?
Por Juan.
O sea, no era tan evidente, ¿no?
Sí, eran dos posturas enfrentadas. Y respecto a lo del factor Alcoraz, pues hombre, yo creo que se empieza con buen pie en el hecho de que haya habido muchísima gente preocupada por no llegar mañana a ver el partido con esos carnets que no llegaban a casa.
O sea, ahora que hablas de la afición, lo último que escuchamos de Hidalgo, esa valoración que ha hecho sobre los 6.300 socios que tiene el equipo.
Una cosa es estar acostumbrado y otra cosa es no valorar las cosas. Y yo creo que eso es fundamental. Y los nuestros la valoran. Y yo creo que este año, después del añito que hemos tenido y del verano que hemos tenido, es para valorar lo que tenemos. Yo creo que porque lo noto y lo siento, así la ciudad es consciente de lo que ha podido pasar hace 10-15 días, tenemos el fútbol profesional, nos tenemos que agarrar a ello, eso es lucharlo, sufrirlo, pelearlo, que es lo que venimos haciendo desde que estoy yo y seguramente todos los años atrás.
Pinta bien, en ese sentido, esa unión que hay en el vestuario, esperemos que este año en casa también se traslade a las gradas. ¿Qué me decías?
Sí, que esa primera pista, ¿no?, de toda esa gente preocupada por no poder llegar a ver el partido, los 6.310 abonados, yo creo que hacen concebir esperanzas de que esa corriente alrededor del equipo pues sople a favor, que la gente entiende cuál es la situación, cuál ha sido el verano que se ha pasado, cuál es el momento deportivo del club y cómo hay que arroparlo. El palco ha cambiado de caras y todo eso creo que tiene que revertir en un ambiente favorable. Luego sobre el terreno de juego, pues ya veremos. Pero al menos ese miedo a fallar que propiciaba el pitido, el inconformismo de la gente, mañana creo que de entrada no va a estar.
Mañana a 9:30 en el Alcora, desde las 9 en Rock FM, en el streaming de Cope Huesca y en las opciones de audio de la Liga Hypermotion, en la opción de audio número 2, ahí nos puedes sintonizar para que vaya a la vez la imagen de la tele y el sonido. Un momento.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
En Audi Selection Plus tenemos muy claro cuáles deben ser tus prioridades. Por eso hacemos que tu atención permanezca donde debe estar, en el placer de la conducción. Disfruta tu Audi seminuevo con financiación a medida, un control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es.
Visítanos en Huesca, en la plataforma logística Plus, y en Monzón, en el polígono Paules. Huesca Import, su concesionario oficial Audi.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas, y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
¿Sabes que el bar de Jorge ha cambiado de ubicación?
Sí, claro, hombre, lo sabe todo Huesca. Ahora más céntricos, están en la Plaza Cervantes.
Pero siguen dando los mejores almuerzos, ¿no?
Claro, es el mismo bar de Jorge, pero en un local más amplio, más cómodo. Almuerzos, vermús, cenas, menús por encargo. Consulta para realizar tus celebraciones.
¡Ay, qué grande es Jorge!
¡Grandísimo!
Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad smartphone con Suzuki Connect y tracción 4x4 disponible. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Play Swift.
Ven a probarlo a tu masa en Huesca, en carretera Zaragoza sin número, en Monzón, polígono Paules, frente a la ITV, y en tumasa.com.
¿Busca soluciones especializadas para mejorar tu movilidad y calidad de vida? En Ortopedia Ibor nos avala una amplia experiencia y las tecnologías más avanzadas, además de personal especializado que pone todos sus conocimientos en el sector a tu servicio, adaptándose a tus necesidades y pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor mejora tu calidad de vida. Si quieres hablar del Huesca, si quieres saber qué pasa, te pones YouTube o Twitch, que Balones Fuera es tu casa. Entre semana entrevistas, debates tras los partidos, si quieres información, Balones Fuera es tu sitio. Recuerda, en Twitch o YouTube, muy en serio te lo digo, tú ponte Balones Fuera, lo recomienda un amigo. ¡Ay! Todo el deporte provincial en sportaragón.com, el Huesca, el Peñas, el Bada, la mejor información.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Miguel, ¿algo más de la Sociedad Deportiva Huesca? Lo emplazamos ya a la previa de mañana a estas horas, donde viajaremos a Coruña para ver al rival, a ver qué once va a poner el Depor mañana y, por supuesto, esa última hora del Huesca.
Pues sí, recordar mañana ese partido contra un club repleto de orcenses, ¿eh? Y vea que tiene como ayudante a un ex del Huesca, como era Mario Gibanel, tú te acuerdas de él, que jugó también en el Binefa hace unos cuantos añitos. Y luego las situaciones ya conocidas, pues de Roberto Cabelluz, que se encarga de la parcela física del club, Joaquín Sorribas, que lo hemos citado al principio del programa, o Ismael Arilla, que también se encarga ahora de la base del club deportivista.
Está muy ostensitado, ¿no?, el deportivo.
Supongo que tiene mucho que ver la condición de Soriano como director deportivo.
Sí, sí, seguro que tiene mucho que ver. Un momento. Decíamos antes que la Copa Diputación está molando mucho. Sí, sí, esto es un formato que se ha inventado la Diputación Provincial. Empezaban 16 equipos, son eliminatorias a partido único, desde octavos, cuartos, semifinal, final, y ya tenemos la gran final, que se va a disputar en el Alcoraz el próximo viernes 30, no mañana, el viernes 30, a partir de las 8 de la tarde, en el Estadio Azulgrana. Ayer tuvimos la oportunidad de desplazarnos hasta Ontiñena, y en el Twitch de Balones Fuera retransmitimos ese Ontiñena 1, Huesca B 2. Este fue uno de los goles.
Lanzamiento. Ahí va Torra. ¡Uy! Uf. ¡Gol! Casi lo para Nelson.
Estaba cerca, ¿eh?
¡Gol del Huesca B!
Una experiencia, Miguel, retransmitir este tipo de encuentros. Lo había hecho para la radio antiguamente, en Hit, cuando el Huesca estaba en tercera división y tal, pero no en streaming, y realmente mola mucho, ¿eh? Lo vivido ayer en Ontiñena, ver que es un pueblo de 400 habitantes,
y que además,
que había más de 200 en el estadio, o sea, una locura.
Y que además le sirve de ensayo, porque el Ontiñena es el equipo representativo aragonés que va a jugar la Copa del Rey en la temporada que viene. Cuanto a los equipos de categorías inferiores, si supera la primera eliminatoria, que todavía no tiene rival, jugaría contra un primera. Tuviste las instalaciones de primera mano, entiendo que no se jugará allí, Pablo, el partido contra ese primera, ojalá.
No, pedirán jugar o en Monzón, en Barbastro, o incluso en el Alcoraz, ya veríamos.
Eso es, pero bueno, ojalá eso fuese una buena piedra de toque y el Ontiñena esté en el bombo de equipos grandes, importantes. Y en el otro eliminatorio, sorpresa, ¿eh? Nadie esperaba al Gurrea en toda una final de esta competición, y se ha cargado al equipo, creo yo, del presidente de la Diputación, el Monzón. Se queda sin su final soñada, ¿no? Que a lo mejor era ver al Monzón ahí en el Alcoraz. Pero bueno, Gurrea, Huesca B, contaremos también esa final. Mientras contamos también el partido que se jugará entre el Granada y el Huesca.
Sí,
que comenzará a las 7 de la tarde de ese mismo viernes.
Es una cosa un poquito extraña, pero efectivamente coincide a la vez el Granada-Huesca del viernes 30, que es a las 7 de la tarde de Los Cármenes, con la disputa de esta final de la Copa Diputación a las 8 en el Alcoraz, entre el Gurrea y el Huesca B. Ya decían ayer de broma en Ontiñena, bueno, pues habrá que poner el partido por la pantalla gigante, ¿no?, del Alcoraz, para que se pueda ir viendo qué está haciendo el Huesca en Granada, que por cierto habrá un tercer y cuarto puesto, porque como hay dinero en juego, se va a disputar entre el Ontiñena y el Monzón, en la base aragonesa, creo que el mismo día, ¿verdad?
Sí, el mismo día lo habían programado. 2.000 euros para el tercero y 1.000 para el cuarto.
Pues eso, un dinerito en juego que para estas categorías, la verdad que está muy bien. Ha molado mucho la Copa Diputación y estaremos muy pendientes de esa gran final y del tercer y cuarto puesto la semana que viene en nuestra programación. Miguel, mañana volvemos a las 3:25, mañana doble sesión de deporte aquí en esta casa, 3:25 con COPE y la última hora, y a las 9 en Rock FM desde el Alcoraz con el Huesca Depor. Mañana será un buen día.